404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo.
Aquí Leis Curbelo en otro episodio más de Comando Z Podcast. Como todos los años en marzo, le dedicamos nuestros episodios a mujeres diseñadoras que la están partiendo muy duro en la industria de diseño, artes y tecnología. Y para arrancar este 2024, vamos muy duro con la diseñadora Fer Cosi. Pero antes, recuerda compartir este y todos nuestros episodios con tus colegas y amigos, darnos de tu amor con un review en Apple Podcasts y recordar que si estás buscando aprender más sobre el mundo del diseño, las experiencias de usuario y la accesibilidad, puedes tener secciones de consultoría o mentoría a través de leichicurbelo.com. Ahora sin más, vamos al episodio de hoy junto a Fer Cosi. Fer Cosi es una diseñadora de tipografía independiente nacida en Buenos Aires, Argentina. Obtuvo su diploma en la Universidad de Buenos Aires, donde imparte docencia en la maestría de tipografía. En su trabajo busca explorar ritmos, formas y trazos donde se encuentran el azar y una racionalidad no tan obvia. Charlatana y apasionada de las letras, algunos de sus trabajos han sido seleccionados para reconocidas exposiciones tipográficas y ha participado en diversos congresos y eventos de tipografía alrededor del mundo. Como no está dibujando letras de vez en cuando, a veces puede ser que esté bailando al ritmo del pop de los 90. En este episodio hablamos de todo un poco, desde el negocio de la tipografía, tú sabes, el money maker, hasta problemas de género, porque, ¿por qué no? Estamos en el mes de la mujer, así que quédate con nosotros en este especial del mes de la mujer y conozcamos a Fer Cosi, así que dale oído. Aquí Leis Curbelo en otro episodio más de Comando Z Podcast. Estoy súper feliz de tener este especial que siempre hacemos en el mes de la mujer y yo siempre traigo a mujeres muy duras. Aquí en Puerto Rico decimos que están muy duras. Conmigo en el día de hoy tengo a Fer Cosi. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, súper contenta de estar acá, emocionada super de hablar.
Feliz de tenerte en uno de mis temas favoritos. El año pasado hicimos un especial respecto a lo que es tipografía y yo admití en ese especial que lamentablemente yo no era la más hábil en ese tema. Tuve la oportunidad de aprender de grandes referentes. Conmigo estuvo Sandra, Daphne de Tipastype. Tuvimos a todas las chicas participantes del libro de tipografías y mujeres en Latinoamérica también. Y, ¿verdad? A través de toda esta colaboración, resultó que terminé en conocerte a ti también. Así que vamos a estar hablando un poco de tipografía, pero antes de adelantarme y simplemente lanzar con las preguntas para que seas la víctima del día de hoy. ¡Mentira!
Muchísimo para eso.
Me encantaría que la audiencia te conociese un poco, ¿verdad? Y que nos hable de quién es Fer Cosi.
Bueno, Fer Cosi. Yo soy una diseñadora de tipografías de Argentina. Nací y vivo en Buenos Aires. Tuve la fortuna de estudiar acá en la Universidad de Buenos Aires, tanto mi carrera de grado, soy diseñadora gráfica de grado, como el posgrado en diseño de tipografías. Fui parte del plantel docente de la facultad, tanto en diseño gráfico como en tipografía. Y básicamente me dedico a dibujar letras, que a veces son tipografías, a veces son palabras, a veces son logos, a veces no son nada. Pero me gusta pensar que más que diseñadora de tipografías, soy una persona que dibuja letras, ¿no? Desde la comodidad de mi hogar.
Eso suena como el sueño de todo diseñador, dibujar letras desde mi casa, tranquilo, con mi mantita, mi café y mi laptop.
Tal cual, así vivo.
Oye, pero es que tú estás como los reggaetoneros, estás roncando demasiado, ¿verdad? A uno le da envidia escucharte.
Todo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? No salgo de mi casa nunca, vivo sola, trabajo sola, no me muevo más que los metros alrededor de mi escritorio, y más si estoy como embolatada con algo que estoy haciendo, y a veces eso pesa un montón, pero la verdad es que me gusta mucho lo que hago, y entonces no encuentro qué haría si no haría lo que estoy haciendo ahora, digamos.
Qué lindo. La verdad es que simpatizo contigo en ese aspecto. Yo creo que cuando haces algo que te gusta, deja de ser trabajo, aunque sabes que obviamente estás cobrando por eso, que obviamente estás sentado muchísimas horas, pero no se siente tan horrible.
No, tal cual, trabajas el triple, pero decís, yo me la busqué.
Es mi culpa, sarna con gusto no pica.
No me puedo quejar porque yo lo quise.
Exacto. Bueno, Vamos a lanzarnos a la alberca de los tiburones o a la piscina de los tiburones, como decimos en Puerto Rico. Y creo que quiero comenzar con unas preguntas un poco existenciales. Estuve leyendo un poco sobre ti, viendo un poco sobre tus charlas, y es que de repente estuve meditando sobre lo que son las tipografías y hasta qué punto necesitamos las tipografías. ¿Por qué es importante seguir pensando, diseñando y generando tipografías en un mundo en donde de repente los diseñadores ya no saben qué escoger entre Arial o Helvética?
¿Por qué diseñar algo si ya existe Helvética, no? Para mí, hay que entender, para mí, en mi manera de ver el mundo, toda creación nueva aporta una visión particular, ¿no? Nadie se pregunta si un color nuevo o una canción nueva es necesaria, por más que tenga un resampleo de una canción anterior, ¿no? Es una visión particular de la persona que lo hizo. Y en eso no veo un mundo lleno de tipografías donde haya manera de que se agoten, ¿no? Porque hay tantas personas y hay tantas personas dibujando tipografías y cada una tiene algo particular para hacer al respecto que no hay manera de que no sea nuevo lo que se presenta, ¿no? Es una versión nueva, por lo menos, de lo que ya sabemos, que son letras. Digo, a mí me gusta mucho hacer la aclaración de que yo no estoy inventando las letras, yo no vengo a cambiar cómo interpretamos una N. Me va a contar una historia nueva de cómo yo puedo ver esa N en el proyecto que estoy dibujando. Que a veces tiene mi visión sola, a veces es en conjunto con otra persona o con más personas, pero lo divertido es que no tengo que inventar un alfabeto nuevo. Lo que tengo que encontrar es una manera nueva de contarlo. Y hay tantas maneras de contar la cosa como personas en el universo, ¿no? Ahora o en cualquier momento histórico. Entonces me parece que es inagotable el que existan nuevas tipografías constantemente. Incluso si yo me quisiera basar en Helvética, hay 10 versiones de Helvética y puede haber 500 más, ¿no? Sin problema, porque cada una tiene una cosa que la anterior no, por ejemplo.
Wow, nunca había escuchado un ejemplo como ese, me gustó muchísimo comparándolo con la música y de repente ahora me surge otra pregunta, perdón, de repente la música, ¿verdad? Muchas personas han tomado la vida de ser DJs y mezclar la música porque de repente encuentran una fusión espectacular que hace un sentimiento nuevo escuchar, aunque sea una pista vieja, mezclarla. ¿Cómo tú ves esto dentro del mundo tipográfico? De repente tienes inspiración de diferentes fuentes, pero igual estás creando una completamente nueva basada en esas.
Es que tenés primero la base de que no estamos creando un alfabeto nuevo, ¿no? Sabemos cómo son las formas de las letras y las tenemos que contar. Y muchas veces lo lindo es encontrar algo familiar en ese proyecto nuevo que estás viendo. No es completamente novedoso. Es como, ah, pero pará, este pedacito me hace acordar a tal cosa. Como ese sentimiento de pertenencia. Es esto mismo que decís, ¿no? Mezclar dos canciones y hay una capaz que la reconoces y la otra no. Y el resultado final es el que te gusta, pero porque hay algo de esa sensación hogareña, de decir esta parte ya me gusta, que sirve para que te guste esa versión nueva, ¿no? O ese mixeo nuevo, ese sampleo nuevo. Y con tipografía pasa lo mismo. Si pensamos en las categorías tipográficas, no soy muy fan de la categorización en estilos de la tipografía, pero hay algo de eso, ¿no? Decir como, bueno, me gustan las grotescas. La grotesca es un mar enorme de tipografías. Y quizás hay una que no es 100% grotesca, pero tiene algún detallecito que te gusta y decís, no importa que el resto es nuevo y no lo hubiese pensado así o no lo hubiese hecho así. Esa partecita que conoces es la que sirve de enganche para que te atraiga un pedacito de una letra nueva, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que te puedes negar en vivo a no responderla. Si fuésemos a hacer un pareo como hacemos con la comida y el vino, con lo que serían las clasificaciones tipográficas y la música, ¿cuál sería el equivalente, por ejemplo, del merengue, un ritmo tropical, a una clasificación tipográfica?
Qué difícil lo que estás haciendo.
Tú te metiste en este lío.
Fui yo, y ahora no sé cómo salir. Es que no sé, vos me decís qué estilo va como si fuese un merengue. Es que no lo sé. Yo buscaría algo que fuese. Es que no sé si clasificaría un estilo, pero sí un tipo de letra, ¿no? Me parecería que si tengo que hablar de merengue, hablaría con itálicas, que tengan capaz que una inclinación. No hace falta que sean script enlazadas, pero sí que tengan mucho ritmo en la palabra, ¿no? Que parezca que todo el tiempo están avanzando en la línea, ¿no? Buscaría eso en la tipografía con la que escribo merengue.
Y porque no es suficientemente incómoda el reggaetón con grotesque.
No es por nada, pero ser. Está buenísima. Puede ser.
Sí. Sí, puede ser. Es que para mí también puede funcionar muy bien por contraste, ¿no? Como hay veces que buscar una tipografía se trata de que acompañe lo que estás queriendo mostrar, y muchas otras es que te detengas en lo que estoy diciendo, lingüísticamente, por ejemplo, si escribir una letra, una canción, que leas y que solamente la tipografía parezca que está bien, como que es natural que se escriba así, ¿no? No hablo de neutralidad porque no creo en eso, sino simplemente que parece que nacieron para estar juntas, lo que está escrito con lo que con cómo está escrito.
Imagina, y esto podemos usarlo después para promocionar este episodio, yo pensando, ah. ¿Imaginas la letra de una canción de reggaetón en una serif sumamente elegante?
Mira, para, ¿sabes qué sí podría ser? Porque, por ejemplo, hay canciones de reggaetón que son poemas, o sea, que tienen una bueno, no todas, pero no. Que tienen algunas, o sea, el reggaetón viejo es como muy romántico en muchas cosas, y podría, o sea, si alguien no conoce la letra de la canción o no sabe, y la lee, no te estoy hablando de lo más básico, ¿no? Como que hay Juntos al Amanecer, voy a poner ejemplo puntual, Juntos al Amanecer, para mí, si alguien no conoce la canción y saco algunos extractos, parece una cuestión más dramática, pero de poema, ¿no? Como de romanticismo antiguo. Y si lo pongo en un central con una serifada, capaz que pasa, le pongo que es Shakespeare y alguien dice que sí. Frases que Shakespeare nunca dijo, ¿no?
Fer, hay que hacer una que diga, yo soy tu bizcochito.
ahí está bastante más difícil.
En una serif. Bueno, creo que nos desviamos un poco, pero que conste que Fer se puso en esta posición, no fui yo.
Soy yo.
Así que vamos a hablar un poquito más profundo sobre las letras. En un principio, las letras definitivamente solamente vivían en los libros, ¿verdad? Porque así es que comenzó todo lo que es la escritura. Pero actualmente nos hemos movido a tantas pantallas, a tantos medios, a tantos lugares. ¿Cómo tú ves este caos del diseño actual y cómo tú crees que nos obliga a pensar diferente cuando estamos generando tipografías, tomando en consideración los múltiples lugares en donde una tipografía puede vivir y existir?
Para mí hay algo que cambió, es que, o por lo menos en cómo veo yo el universo de la disciplina del diseño de tipografía, es que yo ya no puedo decir, esta tipografía es para texto, para cuerpos chicos, para libro. Y la agarra alguien y la pone en 200 puntos en un póster, ¿y qué le voy a decir? Así no se usa. Me parece que el desafío como diseñador de tipografía es saber que una vez que está afuera ya no es mío. Yo no puedo condicionar cómo va a ser usado. Mis tipografías son super display y las he visto aplicadas en cuerpo 12, chiquitito. Y es como, yo no lo hubiese hecho, pero no soy yo la otra persona. Me parece que hay que confiar, que es entregarle el control y confiar un poquito en el control de la persona detrás del diseño, ¿no? Que si lo está haciendo es por algo. No sé si está bien o está mal, no tiene por qué pedirme permiso. No, es algo que vive fuera de mí y que yo no tengo el control. Digo, cuando estamos pensando que el lanzamiento de la tipografía y los libros asociados, incluso en cuando eran los tipos móviles de metal, comprabas un tamaño y lo podías usar de ese tamaño y nada más. Ahora yo no tengo control en qué tamaño lo vas a usar, en qué soporte lo vas a usar, si es color o blanco y negro, si se va a mover o se va a quedar quieto. Y me parece que está buenísimo desprenderse de esa preocupación. Yo diseño las letras, la forma de las letras, la forma de las palabras, en verdad, y después ni idea. Y el mundo hace lo que quiere con eso, y de mi lado no tengo manera ni de controlarlo ni de juzgarlo, porque a veces me sorprende mucho cuando veo mi tipografía aplicada de una manera que no me hubiese imaginado, y me parece que está buenísimo. Porque una vez que está afuera, despierta otras ideas, otras sensaciones, otras búsquedas morfológicas, conceptuales o del ámbito que sea, y resuelve eso que alguien más está imaginando. A mí me basta con decir, la tipografía tiene una idea que nació de mí, que venía con ciertas cosas que yo quería hacer. Intento nunca que sean cosas puntuales. No es una tipografía para libro. Esta tipografía es para diario. Creo que eso es un pensamiento que ya se está limpiando mucho de los diseñadores de tipografía, porque no es verdad que tengamos control sobre eso, ¿no? Tipografía para señalética, y después la ves aplicada en una revista, ¿y qué le va a hacer a decir? No, ahí no se usa. No, ya está hecho, y funciona, y se imprime, y se lee, cumple su función Entonces, creo que hay algo de entregarse al caos del diseño gráfico, que es que no somos parte, somos una partita chiquita de una cosa mucho más grande, ¿no? De una identidad, de un sistema gráfico, y listo, ¿no? Como no es mi tarea decir para qué sí, para qué no puedes usar mi tipografía. Si te funciona lo que estás queriendo hacer, te gusta el resultado y ya está, es un asunto de diseño gráfico, no de diseño de tipografías.
Tipografía custom para branding. Una tipografía custom es un software diseñado a la medida para resolver necesidades específicas de un proyecto en distintos campos y rubros. Uno de ellos puede ser el branding. Las bondades que otorga una fuente custom para branding son varias. Quizás la más importante es la exclusividad, y se refiere a que el permiso de usarla le corresponde únicamente a la marca en cuestión, por lo que le brinda al producto una voz propia y única, semánticamente más poderosa. Además, las formas gráficas de dicha fuente corresponderán por completo a la personalidad y necesidades de la marca. Por otro lado, dicha fuente puede cubrir necesidades técnicas específicas, por ejemplo, adecuarse a un sistema de impresión específico. Finalmente, pero no menos importante, las fuentes custom para branding pueden brindar licenciamientos amplios que permiten a la marca utilizar la fuente en cualquier plataforma y sin ninguna limitación por un pago único, que muchas veces resulta más económico y práctico que licenciar una fuente retail con las mismas características de uso haciendo pagos constantes. Elegir una fuente tipográfica que cubra tus necesidades y cuya licencia no te mete en problemas puede ser complejo. Recuerda que nuestro libro Element Type tratamos de estos temas con mayor detalle.
Nosotros podemos ayudarte. Escríbenos a plus@tipastype.com. Tipastype, tipografía y licencias.
Me encanta tu perspectiva porque choca mucho con mis ideales y siento que me están dando como que golpes con una almohada, con un colchón. Yo que trabajo en experiencias de usuario, de repente hay muchos elementos que uno dice, la utilización es esta porque los modelos mentales del usuario hacen que le recuerde este tipo de interacción. So, las reglas o los principios o los fundamentos son muy importantes para mí por el hecho de cómo mejoramos la experiencia. Pero lo que estás diciendo tiene completo sentido porque igual a nivel tipográfico, por más que tú quieras sugerir una función, ¿no?, o por más que tú quieras sugerir una utilización correcta, igual, número uno, como tú bien dices, no tienes control. Y número dos, termina funcionando igual. Así que
mi regla es no puedo hacerme problema por algo que no puedo controlar. O sea, no voy a ir a la casa de cada diseñador que tiene mi tipografía y decirle así no, así no, así no. No, ya está, listo. No, una que está fuera no es mía. Y de muchos errores o cosas que no deberían funcionar y funcionan, terminan generándose paradigmas nuevos, ¿no? Terminan generándose oleadas nuevas de pensamiento, de por qué funciona esto si no debería. Entonces me parece raro de antemano prohibir algo que no sabemos. Lo que no funciona no va a funcionar igual. Lo pones ahí, no funciona y se descarta y se pasa a la siguiente cosa, ¿no? Pero ¿por qué si está la posibilidad de que sí funcione? Anticipar el error no me gusta, prefiero pifiarla y después vemos.
Creo que esto aplica para la vida en general, gente. Si no tienes control, no te debe afectar.
tal cual.
Bueno, cuéntanos un poco sobre las tipografías y la cultura. Me gustaría saber cómo influyen los contextos sociales y culturales en cómo se crean las tipografías. Nos estamos viendo bien filosóficas en el día de hoy.
Sí, pero pasamos el reggaetón a esto, así, de nada. Para mí hay algo importante que es que cualquier generación o creación, me cuesta un poco la palabra creación porque parece que somos artistas y obras y tampoco estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero cualquier cosa que salga de uno, sale cargada de uno, ¿no? Es como yo salgo a dibujar cargada de mi manera de ver el mundo, de mi manera de dibujar, de mis métodos, de mis experiencias anteriores, de lo que tengo ganas de hacer en ese momento, de cómo estoy de ánimo, de cómo estoy con el clima, con invasión de mosquitos que hay en Buenos Aires en este momento, un montón de cosas que afectan a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces me parece rarísimo intentar decir que estoy haciendo algo está despojado de eso, ¿no? Como si pongo mente en blanco, no vivo mi vida, no tengo pasado, no tengo nada en la cabeza, no tengo ganas de nada, no tengo gustos, ni disgustos, ni cosas que no quiero hacer, y me pongo a dibujar. Limpia. Eso no pasa nunca. Me parece que estamos todo el tiempo cargando de visión de mundo cada cosa que hacemos. A veces más conscientemente y empujándolo un poquito más, empujando a que sea más obvio, y a veces menos consciente, pero estamos llenos de lo que llamamos como los vicios, ¿no? Tenés un vicio. No, no tengo un vicio, tengo una manera de hacer las cosas, ¿no? Y mi manera es muy distinta a otra. Si el mismo proyecto lo agarro yo y lo agarra alguien más, probablemente no lleguemos al mismo lugar, porque no somos la misma persona. Y si yo lo hago hoy y lo hago en 2 meses, probablemente llegue a lugares parecidos pero distintos porque tampoco soy la misma persona. Me parece que lo más rico es saberse rodeado de un contexto, sobre todo cultural, que afecta cada vez lo que estamos haciendo. Lo que yo estuve viendo anteayer, que puede ser desde una película de Netflix a una muestra en un museo, a que Instagram me sugirió a un artista o Pinterest me sugirió unas obras porque estaba buscando otra cosa, y eso se va cargando. Y quizás no tengo el recuerdo del escultor que vi la semana pasada, no me acuerdo el nombre o qué era lo que me gustó, pero esa cosa quedó grabada en mí. Cuando vuelvo a dibujar, no hay manera de que yo me olvide de eso. Quizás no estoy tan consciente de que está ahí, pero cambió, ya modificó algo de lo que veo, de lo que estoy prestando atención. Y me parece que eso afecta tanto desde la forma, desde veo formas y dibujo formas, a contextos culturales, ¿no? Me parece que somos reflejos de la cultura en cada cosa que hacemos, de lo que pensamos, de lo que creemos ideológicamente o políticamente, del mundo que queremos construir, ¿no? Y en eso es si somos más o menos conscientes de que lo hacemos. Lo hacemos todo el tiempo, desde elegir con quién trabajar, desde elegir una paleta de colores, desde elegir usar una tipografía u otra, desde con quién nos juntamos a grabar un podcast. Es parte de construir el universo del mundo que queremos, del que queremos habitar, ¿no? A veces lo hacemos más conscientemente, a veces parece que simplemente no nos dan ganas de hacer tal cosa. Pero si pensamos un poquito más por qué no nos da gana o no nos gusta algo, tiene mucho más que ver con quiénes somos, de dónde venimos, nuestro pasado, qué cosas nos interesan. Y me parece que si fuésemos un poco más conscientes de eso, podríamos armar cosas que son más expresivas. Como expresivas no tiene que decir sello de autor, ¿no? Todo lo que hago yo tiene, sino como decir como no es lo mismo. Ser más conscientes de que no da lo mismo hacer algo que no hacerlo, hacerlo que lo haga yo, que lo haga alguien más, participar en una cosa o no participar, todo tiene una sumatoria de contextos y una generación de contextos, ¿no? Entonces, creo que está bueno saber que hacer algo es tomar decisiones, ¿no? Es tomar decisiones. Y eso afecta otras decisiones de otra gente. Yo hago algo y quizás te impacta en que vos decís, che, esto me parece espantoso, y aún así genera una reacción a eso, ¿no? O esto me encanta y te dan ganas de diseñar tipografías, o lo que sea, ¿no? Estar, vivir y existir es convivir con más gente, convivir con más culturas, convivir con más contextos, convivir con más ideas, ¿no? Entonces, no hay manera de no provocar. El tema es que tanto estamos conscientes de que estamos provocando cosas todo el tiempo.
Esto me lleva a la próxima pregunta, y quiero, antes de lanzar la pregunta, a tomar un momento y hablar un poco sobre cómo nuestros bias, o vicios, como estabas mencionando, afectan la manera en que nosotros creamos nuestro trabajo. Queremos hacernos los más éticos de que no tengo. Es como que todos los seres humanos tienen una manera, una respuesta natural a poder tener respuestas más rápidas a problemas que se te anteceden en la vida. O sea, tú estás en una situación de peligro y tú tienes que decidir si vas a caminar por un pasillo completamente oscuro donde ves dos personas al final del pasillo, o simplemente sales corriendo en la dirección contraria. Tienes un bias porque estás viendo dos personas. Dependiendo de cómo tú las veas, vas a decir si vas a caminar o no por ahí. Así que los bias son necesarios, son naturales y no están mal. El problema es qué hacemos con ellos y cómo nuestras decisiones parten, ¿verdad?, a raíz de ellos. Y de repente me pongo a pensar también en cómo esto influye en nuestro trabajo. Por ejemplo, cómo nosotros perpetuamos estereotipos, no solamente de género, sino estereotipos en general también, cuando trabajamos con las tipografías. Háblanos un poco sobre eso.
Mira, yo creo que hay algo, yo no sé si esto lo conté cuando hablamos la vez pasada, pero lo cuento ahora, hace mucho que no lo cuento, lo contaba mucho en su momento, es que durante mucho tiempo a mí, en mi trabajo, cuando veían mi trabajo, pensaban que era varón. Entonces me escribían, hola Fernando.
Hola Fernando.
Soy Fernanda, pero dale. Y tenía que ver con esto que justo que decís, ¿no? Como la idea, yo no sé si mi trabajo da femenino o masculino porque no entendería cuál sería la clasificación tipográfica a la que eso responde, ¿no? Me parece que tiene que ver con un montón de preconceptos y un montón de prejuicios sobre cómo debería lucir el trabajo de una diseñadora mujer, ¿no? Y eso no es que alguien estaba predispuesto a tratarme de... O sea, me conectaba a Zoom y decir como, ah, sos mujer. como total en shock y pidiéndome disculpas. No es que lo estaban haciendo de mala manera, ¿no? Pero es como, ¿y qué de mi trabajo te hizo sentir que, como Fer, tiene que ser Fernando? Como, ta, entre dos, voy por Fernando, ¿no? Y no creo que la gente tenga, o sea, es lo que decís, todos tenemos bias. No creo que todos sean malos y no creo que todos los hagamos a propósito. El tema es cómo desactivarlos si notamos que los tenemos, ¿no? Me parece que hay algo de la disciplina de diseño de tipografías, es que somos menos las mujeres, y es como que la regla general es que son hombres, ¿no? La regla general es que las fundiciones, que son las empresas que comercializan tipografía, están manejadas por hombres, y a lo sumo una diseñadora hace las fuentes itálicas, las script, las enrulosas, las que se venden diciendo te amo, esas son de mujeres. Y si lo haces y haces otra cosa, es más raro, ¿no? Como que la parte técnica de la tipografía, por ejemplo, a mí me siguen preguntando quién me produce las fuentes, ¿no? ¿Quién hace la parte masculina de las fuentes, ¿no? La de la producción, el testeo, dejarle el control de calidad. No tengo nadie más, soy yo. Las 24 horas del día soy yo haciendo todo. Y como tengo amigos que se dedican a eso, está la fantasía de que ellos me ayudan. No pasa, porque les tendré que pagar, porque es su trabajo, no les puedo pagar, lo hago yo. Aprendí a hacerlo a punta de tutoriales, a punta de leer, de consultar y todo, pero lo hago yo, hago el 100% del trabajo, lo hago yo. Y hay eso, y no es que, no voy a decir, no, es que en la industria cuando digo que lo hago yo desconfían, nada, como que hay una idea de ups, ¿no? Ah, bueno, perdón, mala mía de haber pensado que no lo hacías, ¿no? Pero es más fácil pensar que eso es algo generalizado y trabajar contra eso, ¿no? Como no creo que nadie lo haga con maldad. Debe haber gente que sí, ¿no? Pero la mayoría no creo que lo hagan con maldad. Es solamente que estamos más acostumbrados a cierto tipo de sesgos, como tenerlos más disminuidos. El sesgo de género está en ese proceso. Pero la realidad es que la perspectiva de género es algo bastante nuevo para tener en cuenta como en cada cosita que hacemos o en cada cosa que marcamos. Y yo también la tengo, ¿no? Como no voy a hacerme muy feminista, pero también tengo un sesgo de género importante. Y sesgo de todo, ¿no? Porque me parece que el de género es el que más debatido está últimamente. Y veo algo, y antes era más de debatirlo internamente o debatirlo en un círculo muy chico, y ahora tengo más ganas de, che, esto me parece mal, ¿no? Sin miedo a que quede, porque vamos a decir la verdad, como la feminista loca que siempre se queja. Siempre tenés algo para quejarte. En algún momento eso funciona como, bueno, ya me quejé 3 veces este mes, esta ya me la guardo, y ahora es como, no, bueno, me quejo 4, me quejo 5, me quejo lo que haya que quejarme. Y hay algo del desafío que creo que en otras áreas del diseño sí está más luchado el posicionamiento. A mí me gusta comparar porque tengo muchos amigos ilustradores, ilustradoras, y ahí es mucho más ganado el terreno. Nadie sospecha de antemano, ante un estilo gráfico de una ilustración, que la persona de atrás es hombre o mujer. Nadie está pensando eso. Van y averiguan, ¿no? Y en tipografía no llegamos ahí todavía. Está todavía medio marcado qué estilos son más... Si es medio loco, hay más chance de que sea una mujer la que está atrás, ¿no? Si es expresivo. Si la palabra es expresivo, hay una mujer atrás, ¿no? O incluso no solamente con la persona que lo dibuja, ¿no? Sino con el nombre que se le da a la fuente, con cómo se redacta la descripción. Si la fuente tiene nombre de mujer, la descripción habla de las curvas. Es una regla fundamental.
Wow.
Si se llama Juana la fuente, hay un párrafo que dice que las curvas son de X o tal manera, ¿no? Y si se llama Luis, no pasa. Habla de la robustez del texto, ¿no? Por ejemplo. Y eso no, de verdad, no creo que nadie lo haga de mal modo o a propósito. Es cómo se considera todavía que hay cosas para marcar como de género en una tipografía. La tipografía no tiene género. Las letras no tienen. La letra A minúscula no es ni femenina ni masculina en ninguna tipografía. Lo que hay es ideas o conceptos asociados. Casi todo es histórico, cultural y de uso, ¿no? cierto tipo de letras se asocia más a la moda, a la mujer, porque fueron usadas un montón de tiempo por revistas de moda. Ahora, si una revista de moda ya no la usa más y cambió de estilo, no pasa nada. No es que, ah, listo, ahora la tipografía es masculina. No, la tipografía sigue siendo la misma tipografía. Es medio raro pensar que es como que asociamos un color, ¿no? Venimos peleando con que rosa no es de nenas y azul no es de varones hace miles de años. Entonces, Helvética no es masculina y Mistral no es femenina. Se acabó, o sea, no, se acabó esa idea, ¿no? Porque también eso avala otro discurso que también me preocupa un poco, que es que entonces, para no tener sesgo de género, hacemos al revés. Queremos contar algo femenino con azul y con una letra súper pesada. Es como, es lo mismo, pero a la inversa. O sea, mantenemos la validación de que el discurso sería que como es femenino no debería tener celeste. No sé si me funciona mucho a mí. Yo creo que tenemos que estar más atentos a qué sesgos tenemos y cuáles repetimos. Y de última, cuestionar, me parece que cuestionar no es un problema. A mí me gusta mucho discutir. Eso no me implica pelear. No me gusta para nada pelear, me drena la energía. Me gusta mucho discutir. Me parece que por ejemplo, cuando me llega un trabajo y me dicen queremos que sea femenina, yo no me voy a poner a hacer una discusión de 2 horas en Zoom sobre el uso de la palabra femenina. Me guardo eso, pero repregunto un montón de cosas. ¿A qué te referís? ¿Qué sería femenina? ¿Qué es lo que estás viendo que sería? Y hago más preguntas y la otra persona solita va destilando más información. Y después le digo, che, no vamos a usar la palabra femenina para describir esto. Pero no es una pelea, es una discusión. ¿Qué es lo que me quieres decir con él? Elegante y femenina siempre vienen juntas, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué te referís con elegante? ¿Qué es lo que querés elegante? ¿Se lo podemos pedir a la letra? ¿Se lo podemos pedir al estilo? ¿Se lo podemos pedir a todo? ¿Qué es lo que a vos te parece elegante? Porque también si le saco la palabra sola no dice nada. ¿Qué es elegante para vos y qué es elegante para mí? Pueden ser muy distintos. Me parece que hay que estar más abierto a discutir y a preguntar y a tirar un poquito de la cuerda que a pensar que hay algo más. O sea, ah, me dijiste que querías una tipografía femenina, entonces yo con vos no trabajo. No, o sea, porque la otra, o sea, yo creo mucho en que estamos todos aprendiendo algo que no es tan, no está tan dado, no está tan charlado, estamos todo el tiempo pifiándola, yo estoy todo el tiempo pifiándola, y lo importante es darme cuenta e intentar arreglarla, nada más.
Ah, me gusta y me interesa mucho el hecho de empezar a definir las cosas de nuevo, como que nos hemos ya puesto en la cabeza que esto representa esto y se acabó, y no nos hemos dado la tarea a cuestionarnos y a volver a redefinir las cosas. Yo comencé esta entrevista diciendo que tú eres una dura, y mucha gente piensa duro, ¿verdad? Lo que significa masculino, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la hombría, porque es muy duro, y de repente, ¿por qué las mujeres no podemos ser duras? ¿Por qué las mujeres no podemos ser valientes? ¿Por qué volver a redefinir, ¿verdad? Todos estos conceptos y ver cómo, ¿verdad?, sacamos el género de ahí, dándole un nuevo contexto, una nueva mirada.
Y también entender que no se llega a eso porque un día te levantaste y listo, pensaste esa idea. Es años de construcción cultural en torno a ciertas ideas. El tema es no ser inocente, ¿de dónde viene eso, no? Hay algo que en tipografía se habló muchos años y se sigue repitiendo en muchas escuelas, que es la neutralidad, ¿no? El diseño neutral. No hay un diseño neutral, pero si alguien se toma el trabajo de cuestionarse eso, probablemente llegue a los 5 diseñadores suizos que redactaron un texto y tuvieron sus ideas, y esa era su visión de mundo. Y a mí me sigue pareciendo hermosa, pero no es mía, desde Sudamérica, desde Argentina, no tiene ni nada que ver con lo que ellos están hablando de lo que es neutral. Y si me preguntás, no quisiera ser neutral, quisiera que se me note todo el tiempo que soy latinoamericana, que soy sudamericana, que soy argentina, y eso no implica que le voy a poner un mate, una milanesa y un asado a todo, ¿no? Sino como que se note que tengo algo para decir. Y me parece que no es que está mal la hipótesis del diseño neutral. El tema es estar consciente de dónde viene, quién la planteó, cómo la planteó, en qué año, qué estaba pasando alrededor. O sea, nada surge porque alguien se levantó y dijo, che, me parece que esto es mejor así. Es porque se construyó algo, ¿no? Y me parece que está bueno llegar a eso, ¿no? A eso voy con discutir o a cuestionar. Bueno, ¿por qué seguimos usando la palabra neutral? ¿A qué nos referimos con diseño neutral? ¿Por qué lo querríamos? ¿O por qué querríamos este tipo de cosa o de resultado? Que también tiene muchas veces que ver con esto que hablábamos antes del lugar común por el sentirse seguro, ¿no? apelar a ciertas cosas porque sabes que funcionan, porque sabes que van a funcionar bien en la reacción del que estás queriendo llamar. Pero también puede ser un 50% de eso y 50% una propuesta que no responde a eso, y empezar a tironear, como empezar a forzar el discurso que queremos que predomine en esta era o en, o en las que vienen, ¿no?
Quiero comenzar con un tema que es un poco controversial. No. Por favor, espero que no se te suba la presión, porque de repente admito, ¿verdad? A mí me gusta ser súper transparente con mis cosas. Yo era de esas personas que pensaba lo que te voy a preguntar. Y creo que hay mucha gente en la audiencia que, aún siendo diseñadores de muchos años, siguen pensando que esto funciona así. ¿Las tipografías gratis son gratis de verdad?
No todas. Creo que hay la palabra gratis es muy, muy tentadora, ¿no?
Gratis.
Gratis. Algo gratis, o sea, estamos siempre para que algo sea gratis. Para mí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay muchas maneras de promover una tipografía, de posicionarla, de hacerla circular. El gran centro de la tipografía gratuita de los últimos 10 o 20 años es DaFont, y DaFont es un gobierno al cual me gustaría pertenecer, o sea, me encanta, me parece que está buenísimo, pero hay que tener mucho cuidado con qué es lo que dice eso, ¿no? Porque muchas de las tipografías dicen gratuitas para uso personal. Fin, personal. Y tienen asociados costos si lo usas para un cliente. Y eso parece, no, nadie, es como nadie lee, soy mi abuela, nadie lee, pero la realidad es que tenemos que estar muy atentos a lo que estamos haciendo. Muchas tipografías gratuitas tienen cláusulas de uso, por ejemplo. O si son libres y gratuitas. A veces gratuitas no son libres. Libres es que podés incluso modificarlas, ¿no? Como las de Google Fonts. Otras son, yo entiendo que ahora todo el mundo está con las plataformas tipo Adobe, que son por suscripción, como estas son gratis. No son gratis, son gratis mientras que pagues esa suscripción. Y son tuyas, no son del cliente. Todo se vuelve medio pantanoso. No es tan difícil. El tema es que hay que estar atentos, ¿no? Porque De mi lado, como diseñador de tipografías, intento ser lo más clara posible, pero del otro lado te encontrás con preguntas que decís, claro, yo lo escribí acá, pero no, me parece que no lo leíste, ¿no? Como el 90% de DaFont dice que es gratis solamente para uso personal y tienen penalizaciones por uso comercial, ¿no? Que a veces son altísimas, ¿no? Y vos decís, está escrito en la web, está escrito en el documento, cuando te bajas la fuente, te baja un documento que dice que lo leas y te aclara. Y es un poco eso, ¿no? Es como la fantasía de lo gratuito gana a leer 2 minutos una línea que dice, che, es gratis hasta este punto nomás, ¿no? O incluso hay fundiciones que te venden la licencia de la fuente, pero si quieres hacer un logo, tenés que pagar aparte, ¿no? Y no es tan, digamos, no es tan difícil de entender por qué, ¿no? Porque estás ahorrándote trabajo, sería entre comillas, ¿no? Porque solamente estás eligiendo una fuente. Y el punto está que está todo ahí escrito, pero falta un poco más de atención a cómo lo comunicamos, ¿no? Siempre parece más, como más enroscado, ¿no? Y el universo de fuentes gratuitas existe. Hay un montón de fuentes gratuitas que son gratuitas para todo. El tema es que hay que saber dónde buscarlas o por lo menos leer las licencias asociadas a esas fuentes gratuitas. Porque si no es un problema, y el problema casi siempre lo termina teniendo la persona final, ¿no? El cliente final. Le entregaste una tipografía, la está usando en todo, y el diseñador se entera y le cae con, che, acá está la factura de la licencia que me debes. Y es un problemón para todos. Sobre todo es una desprolijidad, ¿no? No digo que todos sean acuerdos millonarios. A veces hay que reclamar $30. Y bueno, hay que reclamar $30 porque lo necesito para comer. Pero es un problema más ético, ¿no? Como decir, como terminas teniendo un problema que te puedes haber ahorrado. Para mí hay que estar muy, muy atento, sobre todo con cosas que dicen gratis, realmente leer el documento que se baja o la web de donde estamos bajando que diga que es gratis para uso personal y comercial. Entonces, hace lo que quieras y va a estar todo bien. Porque si no, el susto de que alguien te diga que hiciste algo mal, bueno, yo no es algo que quisiera levantarme un día con un mail de alguien acusándome que le debo plata o que baje el trabajo o que, digamos, no sé, me agarra algo ahí.
No, es mejor andar por la acera, por el lado seguro. No quiero entrar mucho, ¿verdad?, necesariamente en tu salsa secreta, pero me gustaría entender un poco cómo tú trabajas el negocio de la tipografía, cómo tú monetizas el levantarte con tu cafecito y simplemente quedarte en tu casa diseñando tipografías.
Mira, hay, como dije, dibujo letras que a veces son logos, a veces alguien me pide una letra sola, a veces me piden una tipografía entera, ¿no? Mi trabajo se divide la mitad en trabajar para alguien más, sea cliente directo, sea una agencia, sea otro diseñador o diseñadora, y la otra parte es lo que yo hago porque a mí me gusta, que son mis fuentes que están a la venta, ¿no? Las fuentes que se llaman retail. La verdad es que, por lo menos en mi experiencia, a mí mis fuentes retail no son lo que me da mayor ingreso, entonces trabajo mucho de dibujar letras para más personas, ¿no? Y en eso es como, es la parte divertida, es porque salirse un poco de mi cabeza, de lo que yo quiero hacer, y encontrarme con que alguien me está diciendo exactamente qué es lo que quería, ¿no? Y eso no implica que soy una manejadora de mouse donde dibujo lo que alguien más me pide, sino que inicia conversaciones sobre qué hacer y por qué está pensando esto, ¿no? ¿Por qué femenino? ¿Por qué elegante? ¿Qué es lo que pensabas? ¿Por qué tal cosa? Y eso activa de otra manera, ¿no? La verdad es que así como me divierte mucho no hablar con nadie y dibujar lo que yo quiero y que nadie me opine porque no me importa lo que tengan las demás personas para opinar, ¿no? Y en eso se dividen básicamente mis dos maneras de generar ingresos. Es la venta de fuentes, que esas son las que están ahí para que cualquier persona las pueda usar, pagándome claramente, o la venta de servicios. El servicio puede ser esto, desde dibujar una letra, hacer una tipografía para una compañía o para un proyecto, o a veces se trata solamente de refinar, ¿no? Yo soy muy de creer que la única distancia entre las personas cualquiera y yo es que yo sé usar un software, pero dibujar letras dibujamos todos desde que aprendemos a escribir, ¿no? Convivimos con letras todo el tiempo, todos tenemos un repertorio visual de la forma de las letras grandísimo, ¿no? Yo no me creo que yo sí sé dibujar letras y vos no. Yo sé usar un software particular para dibujarlo de una manera particular y sacar una tipografía. Ese es mi salto entre, o sea, no es que chiquito, pero digo, no es que yo sé dibujar letras y el resto del universo, no. Entonces también hago eso, hago consultorías o redibujo de cosas, ¿no? Me mandan las cosas medio ahí, dibujadas, y yo las dibujo bien, vamos a decir, muchas comillas hace bien. Las dibujo para que sean, que tengan la calidad técnica para servir como tipografía o para servir como logo o lo que sea. Básicamente de eso vive alguien que dibuja letras.
Me encantó que dijiste algo que yo jamás había escuchado. Yo creo que esto es el comentario más humilde en los 130 y no sé cuántos episodios que hemos tenido aquí. O sea, yo hago algo que todo el mundo puede hacer, simplemente lo hago un poquito mejor porque utilizo una herramienta adicional. ¿Qué?
Es que es muy raro pensar que yo sé dibujar letras y el resto, o sea, todos.
No, no, hace todo el sentido, pero de repente es como que yo en mi cabeza, como que las personas que dibujan tipografía, Cristo Redentor, y es como que, yo también dibujo letras cuando escribo.
Sí, y vos podrías dibujar una tipografía si querés, o sea, lo que necesitas es un conocimiento técnico, nada más. Es, no digo que no tenga valor lo que yo hago como... mi título es especialista en diseño de tipografía. Me parece que no es ni valor técnico, no es que lo que sé hacer, es lo que puedo aportar a lo que sé hacer, o sea, a manejar un programa, ¿no? A pensar espaciado de letras, cosas más técnicas, el valor está en lo que yo puedo aportar a eso, pero la distancia es que yo sé usar un software.
Qué pena que se nos está acabando el tiempo, porque esta entrevista está tan buena que yo la haría segunda parte si la gente quiere, no sé, vamos a ver qué nos dicen en los comentarios. Secciones recurrentes de Comán, no puedo dejarte ir sin que me cuentes. No. El fallando en lo fácil, ¿cuál tú crees que son los errores más comunes de nosotros los diseñadores al usar tipografías de ustedes?
Uy, para mí muchos diseñadores se ponen más puristas que un diseñador de tipografías. Alguien usa una tipografía que es un poco más costosa de leer y es como, ay no, ¿cómo vas a usar esa tipografía para una... Eso es como, yo no opino, sale un logo, me acuerdo hace unos años, salió, ¿puedo decir una marca?
Sí.
Salió el logo de Zara nuevo, que es todas las letras empastadas.
Acá,
tranquila, tomando mates, viviendo mi vida, porque, de nuevo, no es un problema mío. El nivel de preocupación en el mundo del diseño gráfico con ese logo, con las letras todas empastadas, era altísimo. Y todos diciendo cómo había que hacerlo mejor. No sé, yo confío en que les gustó, que hago una propuesta atrás, no es mi problema. Creo que el error más común en el diseño es el manual, ¿no? Eso no había que hacerlo. Y yo la veo ahí escribiendo, no sé, yo lo veo y leo, Sara, no sé. Como,
Dios mío. Hecho. Fer, definitivamente me acabas de definir y me siento tan identificada que me quiero ir. O sea, tú no entiendes el research que yo hago cuando de repente me dicen, no, necesitamos dos tipografías, una para los headings y otra para el body. Y yo, Dios mío, tratando de hacer una combinación que haga sentido y tengo como 32,000 tipografías y yo tratando de hacer un buen par como si fuese la pareja del año y yo, ay, Dios mío,
pero,
¿qué
hago? Pero está buenísimo. Si es básicamente el buen par y la pareja del año va a hacer que te funcione y te guste. Nada más. Me imagino el research de mejores tipografías para las mejores combinaciones del 2024, ¿no? Como si fuese lo que se viene. Alguien lo hizo y le gustó. Esa es la ciencia detrás. Es que alguien que te está recomendando combinar tal con tal es porque las probó y le gustó cómo quedaron.
Gracias por simplificar mi estrés que me deja canas de vejez todas las tardes. Bueno, historias de terror. Cuéntanos cuál ha sido tu peor experiencia en la industria de tipografía. Claro, y lo importante es que nos cuentes qué aprendiste, además de escuchar la historia.
¿En proyecto personal o en proyecto trabajando para alguien más?
Lo que te haga sentir más cómoda. Aquí me dices el milagro, no el santo.
Ay, mejor. Historia de terror trabajando para hacer una tipografía para una empresa y era bastante más chica y estaba empezando y pequé de esto justo que te decía, ¿no? Esto tiene que ser de otra manera y sufrí todo el proceso porque ellos en verdad vinieron con unas letras ya dibujadas y de eso había que hacer una tipografía, no solamente con esas letras sino todo lo demás que ellos tenían de la A a la Z y había que hacer las minúsculas, números y demás, ¿no? Y yo dije, ay, bueno, les voy a enseñar. Entonces agarré sus letras, las dibujé bien, pero lo que hice fue, el primer proceso fue hacerles de nuevo prácticamente todas las letras, porque para mí no tenían cohesión, ¿no? Había una letra que parecía de un planeta, otra de otro. Entonces no solamente ajustar el peso, sino que dije, bueno, está, la forma la tiro y la vuelvo a dibujar de cero. Y cuando la presenté, yo estaba orgullosa de que los iba a convencer. Me miraron y dijeron, a nosotros nos gustaba más la anterior. Volví, les volví a dibujar, todo. Fueron dos rebotes enormes hasta que al segundo rebote fue sentarme y mirar y es como, entiendo que todo este cocoliche de forma les resuelve, les gusta. Entonces era lo que aprendí básicamente, era que tenía que dejar de pelear con mi yo sé y ustedes no. Creo que fue una de las baños de humildad más grande y de esto de que empecé a entender que las letras no son potestad de los diseñadores de letras. Letristas, rotulistas, diseñadores de tipografía, no somos los dueños de las letras, sino que es un patrimonio de la humanidad, todos leemos, todos podemos opinar. Entonces, el aprendizaje creo que fue uno de los trabajos donde más aprendí a que, al principio me frustré en tipo, bueno, soy una manejadora de mouse, y nada más. Y al final del proyecto, no es mi mayor orgullo, creo que no está en ningún lado, gracias al cielo, pero sobre todas las cosas, fue trabajar en la cabeza de alguien más, ¿no? Era gente que estaba muy convencida de lo que quería. Y no era un pensamiento escuela tipográfica, si vas con una tal, tenés que combinarla. Si la ves así, la W y la tiene que ser así. Y eso a mí incluso me generó el suficiente movimiento como para amigarme, porque tenía bastante compartimentado lo que yo hago cuando hago mis letras, que me permite un montón de cosas, las reglas que sé que estoy rompiendo, que cuando trabajo para otra persona, que intento como encerrarme más en lo que creíamos que estaba bien, ¿no? Lo que está probado que funciona. Y ese intercambio donde fue frustrante, ¿eh? Fue frustrante. Pues, hay cosas que no negocio, ¿no? Como la vez pasada me pasó que presenté una tipografía y me dijeron, no, porque tal cosa no llega a tal lugar. Y es como, no, es que no tiene que ser así. Y les expliqué, les mostré con más tipografías que es así, y todo bien, ¿no? Pero en otras cosas, creo que mi peor experiencia es haberme creído más solamente porque mi título es distinto del resto de la reunión, ¿no? Y genera cosas muy raras, porque genera una frustración enorme en mí, generaba la incomodidad de ellos de bocharme todo lo que había dibujado, porque no es que me dijeron, no sabes lo que estás haciendo, fue como, todo está buenísimo, pero no es lo que queremos, dos veces, lo cual es un montón. Y creo que esa creo que fue la peor experiencia, es esa, la de creerme que yo sé más que todos los que están en esta reunión.
Me gusta mucho ese pensamiento. Reciente estuve trabajando con un grupo que hace codiseño y de repente es quitarte ese ego de diseñador de que tú resuelves problemas y tú eres el único que tiene las soluciones. Te tienes que sentar con un grupo de personas que no son diseñadores, escuchar sus necesidades y empezar a crear algo con ellos para resolver el problema. Y de repente a mí me hace mucho ruido porque conozco a mucha gente que es que no, pero es que ellos no saben lo que están haciendo porque los diseñadores somos nosotros. Es como, a ver cómo te digo esto.
No, y aparte pasa mucho que termina siendo, bueno, pasa mucho cuando hacen identidades o proyectos de identidad para cosas, que después los diseñadores que están a cargo de la identidad están frustrados porque los que la usan la rompen. Y es como, si la
Claro.
rompen es porque no le está solucionando nada. O sea, básicamente si la están rompiendo es porque lo que les entregaste para usar no les resultó, no les gustó y están haciéndolo a su manera. Con tipografía no me la pueden, bueno, romper, me pueden romper el espaciado, pero no me pueden romper la tipografía porque para cuando la entrego ya pasó muchas vistas, ¿no? Pero para mí no es el otro no es que no sabe lo que está haciendo, el otro lo está haciendo de la manera que le resuelve, que le resulta, que le gusta. Entonces hay un poquito más de humildad, decir como, bueno, si yo entregué todo esto y lo están haciendo pedazos y probablemente no solucionó el problema que fui a solucionar, ¿no?
Literal, literal. Bueno, lamentablemente tengo que terminar ya la entrevista, pero no te puedes ir sin decirnos por qué tú crees que necesitamos más mujeres en la industria del diseño. Y obviamente lo estoy haciendo porque estamos en el contexto de este especial para el mes de marzo, pero igual yo creo que no hace falta tanto hacer el highlight en por qué necesitamos más mujeres, pero dale, dale, cuéntame, cuéntame.
Pero ya hay algo que vengo pensando hace el último tiempo, los últimos años, es que sí somos un montón. Somos un montón de
Exacto.
mujeres en las industrias creativas. Somos un montón. El tema es que cuesta mucho encontrarnos porque somos bastante más silenciosas. Yo creo que si hay chicas escuchándome en cualquier industria creativa, sobre todo en diseño, griten más, hagan ruido. Me parece que la general es que somos mucho más tímidas, somos mucho más desconfiadas de nuestro valor, de qué valor aportamos a la industria. No sé, si se arma un evento, ahora bueno, estamos con el cupo, ¿no? Por lo menos en tipografía estamos muy pendientes del cupo, de si hay mujeres en la lista, si hay disidencias y demás, ¿no? Pero por ejemplo, a mí al principio cuando me llamabas para vos para hablar un podcast y yo hubiese dudado un montón. Porque si de verdad tengo algo para decir, quizás hay mejores personas y hubiese dudado un montón. Ahora ya estoy más en que sí. Porque si no ocupamos nosotras el lugar, va a haber más gente dispuesta a ocuparnos. Y la realidad histórica es que nosotras somos mucho más desconfiadas de si de verdad vamos a aportar algo y si no, no lo hacemos. Y la parte masculina de las disciplinas creativas van aunque no tengan nada para decir. Van aunque no sepan de lo que van a hablar, porque van y después ven, después resuelven, aceptan el trabajo y después averiguan cómo lo hacen. Por lo menos en diseño y tipografía sé que pasa un montón. Aceptan un trabajo y después ven si tienen que contratar más gente, si necesitan más tiempo, aprenden sobre la marcha el proyecto. Yo no
Exacto.
soy, digamos, yo históricamente no soy así. Si acepto algo es porque sé que lo voy a poder hacer. Y creo que entre mujeres somos mucho más de eso, ¿no? Y de que si no nos sentimos seguras, vamos a preguntarle a tres, cuatro personas y para cuando llegamos con una respuesta, el lugar ya está ocupado por alguien más. Me parece que no sé si necesitamos más, necesitamos ser más
Más
ruidosas,
visible.
más visibles. No solamente darnos el lugar entre nosotras, porque creo que eso lo hacemos bastante, o por lo menos en diseño y tipografía estamos pendientes de otras diseñadoras de tipografía. Creo que lo que hay que hacer es empezar a ocupar espacios. Como, no importa, no importa si, o sea, una vez me preguntaron porque asistí a un evento y había como, éramos muy pocas mujeres y estaba el sesgo de género y que es un ambiente medio machista. Y yo dije, pero ¿por qué no voy a ir? Fui y elegí y les dije que yo iba a hablar de lo que yo quería y fui a hablar de tipografía y feminismo. No fui a contar mi último proyecto, que en otro lugar sí lo hubiese hecho. Bueno, en este público donde es tan áspera la cosa, probablemente haya chicas escuchando. O disidencias, o gente de la comunidad, y voy a ir a hablar exactamente de la incomodidad que tenemos todos. Me parece que lo que hay que buscar hay que buscar cómo entrar a los lugares y hacer ruido, porque la verdad es que no, nadie nos va a dejar el lugar, nadie va a decir, sí, dale, vení, yo me bajo para que estés vos. No va a
Eso
pasar.
no va a pasar.
No va a pasar en un trabajo, no va a pasar en un evento, no va a pasar en un curso, no va a pasar en la educación. Entonces, no es esperar a que alguien te invite, ¿no? Muchas veces es no esperar a que alguien te invite. Es hacer suficientemente ruido para que seas inevitable que sepan que existís.
Qué lindo terminar este episodio con eso, porque justamente yo puedo decir, yo, Lace Curbelo, puedo decir que conozco más mujeres en tipografía que varones, porque he empezado a hacer estas entrevistas y quiero que más personas sepan del trabajo de todas nosotras. Así que eso, ese es mi granito de arena para todo el que nos escucha, porque ya estamos, pero no saben dónde estamos.
Exactamente.
Así que mil gracias por ser parte de esta entrevista. Amé hablar contigo. De verdad que, no sé, tú y yo tenemos química, pero de verdad que aprendí muchísimo y me encantó mucho de los ejemplos y de las analogías que has propuesto. Creo que nos da una manera diferente de pensar las cosas y de empezar a definir las cosas.
Te agradezco mucho la invitación. Me encanta hablar con vos. Me siento como que estamos hablando. Ya me había olvidado que estábamos grabando y todo. Y es un placer.
¿Dónde, si alguien quiere seguirte, dónde te puede conseguir?
Solamente existo en Instagram. Soy fercosi-letras.
Así que ya saben, ella responde, así que la pueden perseguir con confianza.
Soy yo, en todo lado soy yo.
Bueno, será hasta la próxima, amigos.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com. O seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Coman Z Podcast. O en Facebook como Coman Z Podcast PR. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Coman Z Podcast ni a sus auspiciadores.